Deporte Académico. Un espacio de pensamiento crítico. La academia se la juega por el deporte.
Sean bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de Deporte Académico, un espacio de reflexión crítica. Mi nombre es Andrés Hernández. Hoy nos acompaña en la conducción de este programa Diego Caldas, licenciado en Artes Plásticas de la Universidad Nacional y de Ingeniería Catastral de la Universidad Distrital, y un hincha a todo pulmón de Millonarios, autor de el libro de Millonarios Me Enamoré, con Mauricio Silva. Bueno, ahí también publican Samper, Casale. Bueno, bienvenido, Diego.
No, Andrés, ¿cómo está? Muchas gracias por la invitación y un saludo a Alejo.
El invitado del día entra en juego.
Fútbol, hinchadas y ciudad, prácticas sociales y apropiaciones identitarias de territorios urbanos por parte de las Barras Bravas en Bogotá, estudio de caso de la localidad de Bosa, en la tesis de grado de Alejandro Villanueva en la maestría en Sociología de la Universidad Nacional. Alejandro, además, es licenciado en Educación de la Universidad Pedagógica, bueno, en Ciencias Sociales, donde además también hizo una maestría en Educación. Actualmente desarrolla su doctorado en la Universidad de La Sabana. Hola, Alejandro, ¿cómo estás?
Hola, Andrés. Muy buenos días. Y buenos días a toda la maravillosa audiencia de UN Radio.
Bueno, comencemos, digamos, con esta pregunta. Las barras se convirtieron en un asunto relevante para la sociedad durante los años 90 del siglo XX, aquí en Colombia, y se establecieron políticas públicas al respecto. ¿Cuándo se crearon y de dónde procede su importancia para convertirse en un tema de interés social, cultural y político, Alejandro?
Bueno, hay un recorrido como en un proceso histórico. La emergencia de este fenómeno sociocultural deportivo se da a principios de la década de los 90. Algunos autores plantean que en su mayoría es en Bogotá, y otros autores como Raúl Martínez de la Universidad Nacional C de Medellín plantea que ya habían unos visos importantes, unas muestras importantes en Medellín. Harold Pardey también plantea que es a principios de la década de los 90 donde surge el fenómeno en la ciudad de Cali con el tema de las hinchadas de la América y el Deportivo Cali. Este es un fenómeno de unas características muy particulares porque en él convergen varios elementos. Uno, esa identidad deportiva y futbolera que ha acompañado a la nación colombiana en distintos momentos de la historia, pero sobre todo la identidad futbolera acompañada a un proceso regional y a una nueva práctica glolocal, como diría García Cantini. Entonces, esto daría a que el fenómeno de las barras tiene una emergencia a principios de la década de los 90, pero digamos que su clímax y su proceso más importante de protagonismo en la sociedad y en los medios de comunicación arranca a principios de la década del 2000. Entre 2000 y 2005 se da como ese gran boom y la academia arranca a investigar este fenómeno por esta época. Tenemos algunas tesis muy destacadas, como la de Germán Gómez Eslava, la de César Augusto Mendoza del Departamento de Sociología, una tesis emblemática, Sin Amarillo, Azul y Rojo. Desde luego la famosa tesis La Ciudad de los Fanáticos de Harold Pardey. Indudablemente desde ahí se han dado una serie de estudios muy interesantes hasta el presente, que incluyen ya cerca de unas 150 documentos de pregrado, ya casi llegando a los 30 de maestría, y se perfilan cerca de unos 14 estudios de doctorado. Entonces, digamos, por un lado viene el fenómeno, pero la academia ha venido siguiendo el paso, no de manera tan silenciosa y tan despaciosa como en otros procesos de investigación, sino a una velocidad interesante. Esto también tiene otro paralelo importante, y es la creación de programas que han estado trabajando el fenómeno de las barras y cómo estos programas a partir del año 2006 empiezan empujando la generación y la creación de políticas públicas. En el caso de Bogotá, con el programa Jugando Limpio Todos Ganamos en el gobierno de Peñalosa, el decreto 164 de 2004 del Consejo de Bogotá, que va al gobierno de Lucho Garzón, el programa de Goles en Paz y que se encuentra en un documento que hicimos con Alirio Mayo llamado Goles en Paz, crónica de una década, y de ahí en adelante la ley 1270, la ley 1445, el estatuto del aficionado, hasta llegar al Plan Decenal de Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol 2014-2024. Entonces tenemos tres grandes vías, tres grandes carriles en una gran autopista. Por un lado el fenómeno, por otro lado el estudio académico, científico, sobre todo desde la perspectiva de las ciencias sociales, aunque hay otras ciencias y otras ramas del conocimiento que lo han investigado, y desde luego, en el otro carril, las políticas públicas, que entre otras el año pasado, cuando viene Pablo Alabarces a Colombia, invitado a un evento de la Procuraduría y de la Universidad Nacional, él planteaba que tal vez Colombia sea el país que más está a la vanguardia de políticas públicas en relación con el barrismo.
Alejandro, en ese sentido, ¿qué aporte cree usted que ha hecho el programa de Goles en Paz? Que en un comienzo, yo tengo entendido por conocimiento de causa, cuando estaba en el estadio, que uh-huh. surgió un comienzo por ese programa que usted nombraba de del alcalde Peñalosa.
Jugando a Limpio Todos Ganamos.
Exactamente. ¿Qué tanto fue el aporte? Porque yo siento a veces que se quedó un poco en el limbo con ese fenómeno de las barras. ¿Qué cree usted?
Bueno, inicialmente creo que la apuesta de Goles en Paz fue una apuesta innovadora, fue una apuesta que estaba reivindicando algunas prácticas culturales de los hinchas, es decir, Goles en Paz le dice a la policía, le dice a la institucionalidad la importancia que para la barra tiene un trapo, cosa que en el sentido común no tiene mucha importancia. La importancia que tienen unos instrumentos musicales y la importancia que tiene la identidad de una barra o de otra. Digamos, por ahí se convirtió en un importante intermediador y una respuesta institucional distinta a la represión, distinta al estigma y sobre todo distinta a la exclusión y a la violencia simbólica. Digamos que en ese sentido, posteriormente sí entra en una crisis, que es una crisis un tanto burocrática, y posteriormente tiene un proceso durante el gobierno de Gustavo Petro de la Bogotá Humana, y es Goles en Paz y Territorios en Paz. Posteriormente el programa se acaba ahí, en la administración de Petro, y en la administración pasada de Peñalosa, lo que tenemos no es una política pública y no un programa que depende de la Secretaría de Gobierno y la Subsecretaría de Seguridad en su momento, sino que se convierte en una estrategia del Instituto Distrital de la Participación y de PAC, denominada Más Fútbol, Más Vida. ¿Ahí qué pasó? Que se dejaron de invertir los recursos en el trabajo con los hinchas, que es muy importante, y se invirtieron los recursos más en la publicidad durante los partidos de la Selección Colombia en horario prime time. Y eso es una crítica enorme que pues nosotros como académicos le hicimos a la administración pasada, especialmente al alcalde, al exalcalde Enrique Peñalosa y sobre todo al señor Antonio Hernández, que se preocupó más por la figuración mediática de la estrategia que por la inversión con los hinchas, por el trabajo en el proceso de convivencia en el fútbol, que en el estadio estuvo, digamos que controlado, pero se dispararon las lógicas de violencia o las distintas violencias simbólica, cultural, artística, física, verbal, etcétera, en las localidades y en los barrios. En esta nueva apuesta de la actual alcaldesa, el programa Goles en Paz se llama Goles en Paz 2.0, ya lo dirigen los hinchas, ya no está dirigido ni por Alirio Amaya, ni por el padre Alirio, ni por una persona que llega desde afuera, sino son los mismos hinchas empoderados que están dirigiendo hoy el programa con un énfasis de propuesta de paz y en el marco del nuevo contrato social y ambiental para los jóvenes.
Entiendo que por lo menos en la administración Petro sí hubo como un cambio semántico, ¿no? De barras bravas a barras populares para darles como un enfoque más cultural que contribuyó a lo que está sucediendo ahora en la alcaldía de Claudia López, ¿no? ¿Cómo fue ese trabajo que han hecho las mismas barras y que han desarrollado? ¿Cómo lo ven un poco desde afuera que posibilita las barras 2.0, el Goles en Paz 2.0?
Claro, lo que pasa es que como ustedes se dan cuenta, el título de la tesis, el mote barras bravas, yo lo tengo entrecomillado. Uh-huh. Y les quiero contar una anécdota, digamos, que tiene que ver con la burocracia académica de la Universidad Nacional. Cuando yo puse el título, estaba sin comillas. Cuando termino la investigación y entrego la tesis, necesariamente tenía que ponerla entre comillas, porque el mote Barras Bravas es absolutamente estigmatizante y excluyente y violento si se trata de la institucionalidad para observar a algunos jóvenes. Entonces me devuelven todo el proceso y me dicen, no, pues tiene que, el Consejo de la Facultad de Ciencias Humanas tiene que aprobar el cambio de título de su tesis. Entonces yo le decía, pero son solo unas comillas. Decían, o quita las comillas o se somete a esa evaluación, que no era una evaluación netamente ni académica ni teórica, porque ya el documento se había sustentado y pues había recibido la aprobación. Pero me la jugué por ahí por una sencilla razón. La academia no puede seguir contribuyendo con ciertos términos, especialmente el barra brava, a la estigmatización, tal vez de manera inconsciente, tal vez de manera sin culpa, pues. Pero creo que esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque hoy estamos hablando de colectivos barristas, estamos hablando de barras futboleras, estamos hablando de colectivos culturales juveniles futbolizados y otro tipo de motes. Lo que pasa es que siguiendo a Goffman, con el libro del estigma, pues el estigma es si la institucionalidad y las personas que estamos afuera decimos barras bravas, eso es una forma de estigma. Sí. Si ellos en sus lógicas internas se quieren denominar barras bravas, pues es una cuestión de ellos, ¿sí? Es más o menos como el debate del mundo afro. Es decir, pues si entre el mundo afro, las comunidades afro quieren hacer chistes o quieren utilizar otros términos distintos a afro, entre ellos pues es cuestión de ellos. Pero nosotros los que no somos afro no podemos utilizar otros términos distintos al término afrocolombianidad y no repetir unas formas de racismo o repetir unas formas de exclusión o repetir unas formas de estigmatización. Entonces también la academia, insisto, sin intención, ha también contribuido a ese mote y sobre todo a esa forma de estigma.
Es cierto. Mira que investigando para Millonarios, para un libro que tengo pensado, me di cuenta que los hinchas, tanto Santa Fe y Millonarios, en los 40 eran bastante agresivos, invadían la cancha del Campín, se daban con el ejército. En los 70 pasa lo mismo en las gradas. O sea, no es un fenómeno ahorita estigmatizado, ¿no?
Sí. Se claro. Nelson Rodríguez Melendro da cuenta de eso que estás diciendo. Él tiene un artículo bellísimo que se llama Del aparente pacifismo del fútbol de antaño. Y justamente él da una vuelta muy grande diciendo, no es cierto, hubo grandes inconvenientes en el Campín en la década de los 80. Por ejemplo, un inconveniente famoso fue que la gente de palco que estaba arriba de un equipo y que se vendían en esa época mazorcas y se vendían productos asados con carbón vivo, pues cogieron esos asadores y los botaron a los hinchas que estaban abajo. Y fue una de las acciones más violentas del estadio. Y hoy nos dicen, no, pues porque los hinchas de las barras populares sacan un trapo diciendo que el barrismo no es terrorismo, entonces eso sí es censurable, pero no ha sido censurable ese aparente pacifismo del fútbol de antaño. Claro que sí, estamos totalmente de acuerdo. La tesis de Nelson Rodríguez Melendro da cuenta de ello y es un excelente insumo.
Debo leerla, es fantástico, porque sí, es cierto, o sea, buscan en estas políticas justamente es como minimizar el problema, ¿no? Ahora. Uh-huh. Siempre. Sí, señor.
Así es.
Hay una cosa que me parece importante en el trabajo de la tesis, que es, volviendo a una cuestión un poco más académica, es tratar de retomar qué teóricos clásicos o no clásicos utilizaste para poder ensamblar teóricamente, valga la redundancia, el texto. Cuéntanos.
Sí, hay algo muy interesante porque fue Bourdieu por el tema de las prácticas sociales, Goffman por el tema del estigma y Lefebvre por el tema del derecho a la ciudad y el estudio de caso, que es la localidad de Bosa. Y ello sostenido en el proceso civilizatorio de Elías, es decir, en deporte y ocio, en el proceso de la civilización. Estuvo bastante, digamos, nutrido ese marco teórico, producto de también los profesores y del estilo del Departamento de Sociología de la Universidad Nacional, donde digamos, sigue siendo problemático hablar del tema. Digamos que ya hay una apertura ahí en la maestría en sociología, pero todavía hablar como que sociología del deporte, como de sociología de las violencias en el fútbol, digamos como que todavía no ha calado muy bien. La tesis fue un parteaguas interesante alrededor de ello, y claro, me agarró un profesor y me decía, bueno, pero pues no podemos hablar de deporte sin Elías, entonces ahí hay un basamento, bueno, pero pues prácticas sociales supongo que es Bourdieu. Claro, y Bourdieu hizo interesantes aportes al mundo de la sociología del deporte que hasta ahora están siendo traducidos y reconocidos. Especialmente un artículo que él escribió en, la clase, en una clase cuando los estudiantes llegaban de sus prácticas deportivas, de sus ejercicios matutinos, él hizo una reflexión, un artículo que hasta ahora está siendo traducido, algo más o menos como el deporte y la sociología, un estudio pendiente o una pregunta pendiente. Y pues obviamente Goffman, a partir, porque trabajó Goffman específicamente por el tema del estigma, porque fue problemático el concepto de barra brava, pero resulta que el estigma tiene dos miradas, como una daga de doble filo. Por un lado, el estigma es, los integrantes de las barras dicen, si la institucionalidad me va a ver, me van a decir barras y me tienen que ver como una barra futbolera, como un colectivo barrista, como un colectivo cultural, como un colectivo juvenil futbolizado. Pero si tenemos unos conflictos entre iguales, entre las distintas barras, pues no van a utilizar ese mote, sino van a decir, es que nosotros somos barra brava y también tenemos que enfrentar simbólicamente estas dinámicas. Entonces, no encontré otro autor que mejor me trabajara ello, de manera, digamos, bien concreta y sensata, pues distinto a Irving Goffman. Y obviamente Lefebvre. ¿Por qué Lefebvre? Porque Lefebvre nos plantea en el derecho a la ciudad que no se puede vivir de esas formas en donde se ha construido un temor histórico en un sector de la ciudad, en este caso en una localidad tan compleja y tan profundamente estigmatizada y con una historia tan rica y tan diversa como la localidad de Bosa. Es decir, yo no estoy diciendo que no, que la ciudad de Bogotá no esté futbolizada integralmente, porque me parecía muy interesante el fenómeno que hicimos con otro historiador, José Luis Chavarría, de cómo se han apropiado en el clásico gimnasio moderno, el colegio, el campestre y el moderno, prácticas de los barristas en chicos de estrato 8, de estrato 10, de estrato 40, ¿cierto? Y como dicen Santa Bárbara y la calleja PTE, y copian la estructura y los grafos, y tienen cánticos donde le están diciendo putos a los del moderno, hágame el favor, ¿cierto? Digamos que hay una ciudad futbolizada, una ciudad atravesada por estas dinámicas estéticas, pero la localidad de Bosa ha sido histórica para ello, y no solamente porque cuando haces la encuesta, ¿qué significa para usted Bosa? Pues para ellos significa su historia, su proceso, el nacimiento de la barra, etcétera. Pues si le preguntamos a otros bogotanos qué significa Bosa, hay una cierta forma de temor, ¿sí? Algo así como lo que también planteaba Gifutuán en el tema de la toponimia y la topofobia. Es decir, ¿por qué me produce miedo? Uy, usted vive en Bosa, ¿y en dónde? ¿Y por qué? Resulta que Bosa tiene sectores muy interesantes, y resulta que Bosa es una localidad estratégica, y resulta que Bosa injustamente ha sido estigmatizada. Entonces, claro, ahí era clave el trabajo de Lefebvre, y pues Máximo, que pues ha sido un referente fundamental para los geógrafos y para los geógrafos que hacen estudios urbanos.
Alejandro, me puso a pensar en algo con respecto a eso que decía del moderno, del campestre. Bueno, yo siempre tuve como entendía esa rivalidad en la famosa Copa Aguilucho que organiza el moderno, porque digamos que yo participaba y digamos en mi caso yo me daba la jeta con los del Emilio Valenzuela, en el 90, 89-90. Pero todo eso me lleva a un punto clave en que, claro, Bosa es supremamente importante y es un buen nicho de muestra, pero ¿cómo explicar que la localidad que contiene al Campín no es tan futbolera, no? No parece que fuera futbolera, es más de tránsito, ¿no?
No, sí es muy futbolera. Lo que pasa es que el proceso generacional es distinto. Digamos, todos sabemos que Teusaquillo, la localidad donde usted ha ubicado el estadio El Campín, es la localidad con demográficamente con un 39% de población arriba de los 50 años. Eso es un indicador muy claro. Es decir, estamos pensando en ciertas formas de afición en un grupo etario absolutamente distinto que no ha sido estudiado. De hecho, es muy particular por una cosa, porque cuando hay expresiones barristas alrededor del estadio, lo que tiene que ser Parque Santa Marta, galerías, incluso Palermo, sector de la Católica donde yo vivo, se han presentado quejas de los vecinos diciendo es que nos van a dañar el barrio, ya no se puede vivir el fútbol como se vivía antes, carachas. Ajá. Y la otra pues tiene que ver también con que la localidad de Teusaquillo y Chapinero es absolutamente estratégica en términos comerciales, y pues si nosotros registramos, por ejemplo, las agresiones o los conflictos con la policía alrededor de los días de clásico o de partidos importantes, pues las agresiones hacia los hinchas y las dinámicas violentas también de un lado y del otro crecen significativamente. De hecho, para la década del 2000, con la estrategia Jugando Limpio Todos Ganamos, Alirio Amaya conserva unas estadísticas en un año de 170 riñas en el barrio Galerías, una muy emblemática donde casi destruyen el centro comercial. ¿Y lo destruyen quiénes? Pues los protagonistas de un conflicto, no solo las barras, sino quienes estaban controlando los comillas a partir del garrote, la represión, del estigma y la fuerza bruta.
Bien, hemos terminado por hoy. Agradecemos a Alejandro darnos a conocer su tesis de grado, que puede ser consultada en el repositorio institucional de la universidad en línea, está en línea, sí, con el nombre que les hemos suministrado. En la conducción, Diego Caldas, y quien les habla, Andrés Hernández. Es un programa realizado por la Asociación Deportiva de Egresados de la Universidad Nacional, EXUN, y la Asociación Colombiana de Investigación y Estudios Sociales del Deporte, Asciende. Muchas gracias.
Deporte Académico. Un espacio de pensamiento crítico. La academia se la juega por el deporte. Let's go. Ay, oh.